en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes y nos encontramos ya prácticamente en las vísperas de Navidad, martes 23 de diciembre, pero recuerde que mañana vamos a estar aquí en vivo a las 4 de la tarde como nos corresponde, preparando lo que va a ser la Navidad en su versión de noche, porque la fiesta propiamente hablando es el 25, pero el 24 por la noche es como cuando llega el viejito pascuero por la chimenea, sí. Cuando se pasean los renos, ¿no? Es la magia es la noche.
Sí. Es que acá hay calor, pues en este hemisferio hay calor, entonces se puede esperar la medianoche, que sea 25 despierto.
Como se ha dicho. Da lata eso, porque todas las decoraciones y las cosas son siempre de mono de nieve, todo, y nosotros acá muertos de calor y es como nada que ver.
Sí, pero, yo no he visto un reno en mi vida.
Yo tampoco.
No he visto. Bueno, ¿volando? No.
31 minutos hizo la película Calurosa Navidad.
¿En serio?
Sí, pues Calur, ¿no vieron la Calurosa Navidad?
Un super mi pobre hit. Angelito es mi película.
Ahora en una plataforma de streaming, 31 minutos, que son los estos títeres monos, sí, sí. Hicieron una superproducción que se llama Calurosa Navidad. Que está,
¿pero se estrenó ya?
Sí, se estrenó, pero se estrenó solamente en streaming.
No en
Prime Video.
Ah, Amazon.
Ya.
Sí, yo había escuchado que venía esa película, pero...
Sí. Y batieron hasta un récord. 173 muñecos desfilando por la alfombra roja. Récord Guinness oficial.
Bueno, ya les presento eso a quienes nos acompañan esta tarde, aunque probablemente ya los reconoció a todos. Maida Miller, ¿cómo estás?
Muy bien, Alejandro, un poquito. Esta fecha igual es estresante. Yo todos los años digo, el próximo año voy a terminar el 10 de diciembre de comprar los regalos. No me voy a estresar. Nunca lo he logrado en mi vida. Así que bien, pero con harta cosa propia de las fechas y premiaciones y etcétera.
Ayer conversaba con un taxista también y me decía, estoy igual, yo dejé todo para el final. Y claro, yo le dije, mire, yo a veces lo que hago es voy a un mall chino, sí, y ahí salís de apuro, pero impresionante.
Claro,
de todo, son precios, ajá, muy alcanzables. Me dijo, mire, es que yo lamentablemente estoy comprometido ya. Mi mujer me pidió un collar con un delfín y un corazón.
Wow.
Entonces eso no lo encontráis en un mall chino. Tengo que ir a una feria.
Bien específico el regalo.
Entonces estaba frito. En el fondo estaba frito. Claro. Le quedaban 2 días para comprar el regalo. Sí. Espero que sepa bien dónde encontrarlo. Obviamente le deseo buena suerte. Y que su señora quede muy contenta con el regalo.
El delfín y el corazón.
Sí. Sí, no, fiesta de Bayamón nomás. Tiene que ver con los afectos.
Bueno, ahí escuchaban a Jorge Díaz, que también ha estado ya en este programa varias veces. Él es salubrista, exdirector del Servicio de Salud de Valparaíso San Antonio y director de la clínica Bosque Norte. Muy buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes, muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación.
Oye, espero que haya hecho la tarea, porque estuvimos repasando lo que dijimos la última vez que estuviste aquí. Te dejamos con tareas,
¿sí? Siempre con tareas.
Lo vas a sacar al pizarrón, sí, Jorge. Sí. Y Diego Dame.
Me faltó la manzana, sí. Había comprometido una manzana.
Siempre me contento con algo, un chocolate, una caruga, hay un montón de
alternativas.
De opciones a la manzana. Y Diego Adamer, ¿cómo estás, Diego?
Bien, en las vísperas de las fiestas igual.
¿Te gusta a ti esta fiesta, no? ¿Navidad o te pone triste? Hay gente a la que lo pone muy triste.
No, sí me gusta, pero no es mi favorita.
Ya.
Prefiero, es que yo encuentro que es mejor regalarnos cumpleaños más que Navidad.
¿Cuál es tu favorita?
Ay, Thanksgiving.
No,
Halloween.
Claro. Sí. No sé, sí, Halloween es mi fiesta favorita.
¿En serio?
Bien.
Ah, no puedo creerlo.
Ah, Halloween es. Tú te disfrazás, pero con todo me tinca.
Sí. Pero igual no.
Yo creo que me dijiste de qué te disfrazaste esta vez, ¿o no? ¿De qué te disfrazaste este último Halloween?
Ay, hice varios disfraces.
¿Como varios en la misma noche?
No, en distintas noches.
Chuta, muy buena fiesta.
Pero sí. Entonces, ¿Halloween ya ahora son más noches que una?
Para mí nomás. Sí.
Es como la semana de Halloween.
Así como la gente ahora, pues, si por ejemplo tenemos, me imagino que ya están participando en alguna cosa de Amigos Secretos, de repente son como un día, otro día, por ejemplo, con podcast donde es hoy la cosa y así.
Bueno, sí. Janet Jara creo que estuvo participando en un Amigo Secreto.
¿No?
Claro.
Y una cosa importante, yo antes de venir a la radio estábamos en el Amigo Secreto de nuestra clínica, nuestra academia, así que un saludo porque nos están mirando ahora. Chicos, sigan disfrutando. El
Amigo Secreto está haciendo aquí la vega.
Claro. Ah,
no. Aprovechen. Oye, la tarea con la que nos fuimos el martes pasado fue hablar del caso del problema de las licencias falsas en el contexto del sistema de salud. Que ha sido, bueno, muy polémico porque sabemos que, por una parte, muchas personas viajan o han viajado al extranjero, han ido a casinos acá en Chile, que es lo que se puede rastrear con licencia, y después porque muchas de esas licencias evidentemente son falsas, ¿no? De otra manera, cómo viaja, de otra manera, cómo va al casino. Y al margen de este informe de Contraloría que lo levantó, ya era Vox Populi, de hecho se estaba investigando, y lo que motiva también esta conversación es finalmente la formalización de 7 personas, 6 médicos extranjeros y un representante legal de un centro médico acá en Chile, que están acusados por la emisión fraudulenta de licencias médicas. Están acusados
casi,
de
casi 40.000, este grupito solamente 40.000, imagínate.
4 personas entre el 2021 y el 2024, y eso es mucho dinero.
Absolutamente, si sacando los cálculos podríamos decir que en todo este escándalo es casi el presupuesto completo de un servicio de salud. O sea, un servicio de salud es quien organiza y administra varios hospitales a nivel de una región. O sea, la cantidad de dinero que esta gente malogró es tremendo. Es una vergüenza, no solamente para el actual médico, sino también una vergüenza un poco para las autoridades de encargadas de la fiscalización. Por eso en algún momento hablamos de dónde estaba la suceso, dónde estaba la Superintendencia de Salud, dónde estaba las autoridades ministeriales, pues se están robando la plata de manera directa, pues. Incluso hay algunos colegas, hay que llamar los colegas porque lo son, que tenían la tupé, como decía mi abuelita, la tupé.
La tupé, sí, me gusta. ¿No? Me gusta
eso, es como si no me dio el descaro, ¿no?
Claro, tenían la tupé de emitir licencias online a través de lo que es el sistema de asistencia remota, porque hoy día tú haces una teleconsulta y puedes dar licencia. Entonces ellos hacían la teleconsulta desde el extranjero, desde Colombia particularmente. Muchos hacían eso y les...
¿Pero y cómo les dan una licencia en Chile o una licencia que el sistema chileno
para que
no
veas
conociera?
Para que veas, te metes a los sistemas hoy día que tú tienes contratados y con un huellero lo conectas a tu notebook y puedes desde cualquier país del mundo efectuar una licencia médica en un formato que se denomina teleconsulta. Eso se ha ido modificando hoy día, solamente las puedes hacer en Chile, pero después de que
no hicieron pebre
el sistema.
¿Cuándo fue esto, Jorge? Porque yo estaba perdida, porque tú me aclaraste, esto es la formalización de estos médicos, no es un nuevo caso.
Claro.
Y esto no me acuerdo cuándo salió a la luz, ¿este año o el anterior?
Sí, este salió durante ahora el año 25, pero estos son investigaciones de estos grupos mafiosos que están desde finales del 2020 operando en Chile. 2020, 2021, 2023, 2024, que fue la investigación grande, que son los años en donde la Contraloría hizo la investigación, porque probablemente para atrás también
de
pudo haber habido.
De todas maneras. Y no sé si dijeron el número, porque entre 2021
casi
y 2024...
solo este grupo.
36.000 licencias entre el 2021 y el 2022.
Pero
solo
este
estos.
Grupo formalizado. ¿Sabes?
El gasto para el Estado en esto es gigantesco.
Efectivamente. Y es grotesco porque, en definitiva, uno dice, bueno, ¿en qué está aprendiendo o qué estamos aprendiendo como Estado, como país, como sistema de salud para que estas cosas no sucedan? Hoy día tenemos la alternativa de mejorar las condiciones de fiscalización de la suceso, los grandes ausentes, ¿ya? Y también la gente de la suceso tiene, nuevamente, la tupé de no hacer ningún mea culpa, po. ¿Qué pasó con la
¿Qué responsabilidad tienen ellos concretamente?
Pero completa, si se roban el dinero de las subvenciones asociadas a la seguridad social, supongo que el responsable tendrá que dar un paso al costado. Si hace algunos días hubo un problema con la tía rica, ¿qué pasó con el director de la tía rica? Después de una semana de tira y afloja se fue. Pero la gente de la Superintendencia de Seguridad Social, no pasó nada. La gente de la Superintendencia de Salud, que también tiene alguna cosa que decir, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es el nivel de responsabilidad que hoy día tenemos como Estado? Pareciera que es para fotos ser hoy día funcionario público y si hay algún inconveniente, pucha, topón para adentro, para Garamoya.
Además que uno empieza a sospechar que hay más gente involucrada, porque si no hay nadie que efectivamente lo eche a todo esto, a toda esta gente de la suceso que pueda estar involucrada, quiere decir que también están, o sea, podría querer decir que también hay involucrados en otro,
mira,
en otras divisiones.
Hay dos posibilidades. Uno, que estén involucrados y es sumamente grave. Y la segunda posibilidad es que sean incompetentes y es aún más grave.
Claro, no sé si, no sé si,
si hay pues, alguien, si hay alguien aquí hoy día, yo le quiero hacer un regalo y se lo voy a mandar, es a Dorothy Pérez. Sí. Porque gracias a Dorothy Pérez sabemos todas estas cosas. Si no hubiéramos tenido a Dorothy Pérez, seguiríamos con todas estas tonteras, pues.
Entonces, por ejemplo, esta señal de, creo que fue ayer o antes de ayer, la reunión que tuvo con José Antonio Kast, eso se ve como algo entonces con lo cual, ahora teniendo un gobierno que pueda respaldar, que se revise todo esto, ¿puede ser que se destapen más casos todavía?
Mira, yo creo que la reunión de Dorothy Pérez con el presidente electo tiene que ver con una reunión de Estado necesaria, y ojalá que Dorothy Pérez y la Contraloría esté desde el minuto uno, o desde antes del minuto uno, en el gobierno, para que el gobierno que llegue trate de ventilar lo más que se pueda, y claramente en todos los gobiernos donde hay personas puede haber algún problema de corrupción, y podamos de una u otra manera también conocerlo rápidamente, que no lleguemos a 40.000 licencias y ahí nos demos cuenta.
Ahora, ¿qué responsabilidad le cabe a quien se aprovecha del sistema? Porque obviamente tenemos una dimensión de crimen organizado, que son estas bandas que se organizan literalmente para estafar el sistema de salud de Chile, ¿cierto?
¿Qué fue este caso?
Exactamente, y ahí entiendo que hay varios otros. En algunos casos son individuos, pero muchas veces son organizaciones. Porque... Sí. Pero después está el usuario. Es decir, la persona que a sabiendas pide una licencia falsa y está estafando al sistema, a veces por meses. Sí, ¿no? Han habido casos de funcionarios públicos que fueron los levantados por Dorothy, escandalosos. Entonces, la pregunta es porque, ya, obviamente que tú puedes, digamos, ¿qué responsabilidad le cabe al usuario que estafa al sistema? ¿Qué dicen desincentivo mira, hay para...?
Yo hice... Bueno, me acuerdo que se abrieron sumarios, sí, pero, sí, pero mira, quedaron en nada.
Público, pues.
Claro.
Pero
solo por ser funcionario público.
Pero también vale para una persona común y corriente. Es decir, que no es funcionario público y que se manda a cambiar con una licencia falsa, que ha pedido su trabajo. Y
esto de la licencia médica explota a causa de la investigación que hizo la Contraloría en los servicios públicos. Y luego lo hizo en las licencias privadas.
Eso en mayo.
Yo escribí hace un tiempo, por haber sido mayo o abril, una columna en la radio Bio Bio asociando a lo que iba a pasar. ¿Y qué dije que iba a pasar? Dije que iba a pasar lo siguiente, que íbamos a llenarnos de sumarios y que probablemente los sumarios no íbamos a tener mayores noticias. Dicho y hecho, estamos a diciembre. La noticia hoy día, ¿qué es lo que es? La blanca Navidad que se aproxima. El Rockefeller, donde se vieron el arbolito de Navidad y cualquier otra cosa. Pero los sumarios, que tienen una duración finita, tienen que durar un tiempo definido. Hoy día hay muchos organismos públicos que no ha pasado nada. ¿Qué es lo que propuse en ese tiempo? Y quiero darle a las próximas autoridades de gobierno, que sean del Ministerio de Justicia, no sé a quién podría decirle, que hagamos como país una Fiscalía Nacional Administrativa que se encargue de guiar lo que son los sumarios administrativos. No puede ser que mi mismo compañero de trabajo sea el fiscal y el otro que se sienta al lado mío es el investigador, y que me haga la investigación a mí, y que después el jefe que está al otro lado y que es compadre del mismo partido me ponga la pena. O sea, esa es una situación que genera este tipo de cosas. Da lo mismo, chiquillos, tómense la licencia. Ah, no podéis venir, no te preocupes, pero tráeme la licencia para netear el sistema.
Si no, esa situación pasa. Había un funcionario de la biblioteca del Congreso que habían desvinculado
Que él renunció.
Él renunció. Creo que era el único que lo menos se puso rojo y renunció.
Efectivamente. Y hay lugares en donde no ha avanzado nada. Nada. Ni siquiera un sumario.
No, una vergüenza.
Vergüenza.
El sistema.
Oye, y después se nos vino una epidemia o pandemia, no sé cuándo una cosa pasa a ser la otra, con esta influenza H3N2.
¿Se acuerdan del H1N1?
Sí,
bueno, eso es básicamente
una mutación.
No, este es un virus diferente. Este es un virus de tipo de influenza, pero acá una cosa importante: los virus en general empiezan a circular en el hemisferio norte y luego se vienen al hemisferio sur. Claro. Entonces nosotros tenemos una ventaja.
Que
ya sabemos cuál viene, y en ese sentido podemos hacer cosas. ¿Qué es el influenza H3N2? Una influenza que es similar a la influenza, que te destruye, que te deja pero horrible, fiebre, ¿no? Y un porcentaje importante de neumonía, y adultos mayores y niños pequeños, neumonías que son potencialmente mortales, pero tiene una diferencia con la influenza tradicional, que es altamente contagiosa. Y ese es el problema. Pero nosotros, Chilito, aprendió. ¿Qué aprendió? a lavarse las manos, a ponerse eventualmente mascarillas si estás sintomático y, por supuesto, a consultar precozmente. Pero también aprendió nuestro sistema de salud y esperamos que las autoridades que están saliendo también tomen las precauciones y coordinen con las autoridades que están entrando, porque puede ser que necesitemos más camas para la campaña de invierno y vamos a tener que preparar un sistema para una enfermedad, una influenza que va a ser más compleja que otros años. No estamos diciendo que va a ser la misma condición que el COVID, que nos vamos a tener que encerrar todos, pero sí hay que tomar,
pues no
hay,
es...
que, hay que tomar las precauciones siguientes. Uno, vacúnese. Y la campaña de vacunación contra la influenza de este año tiene cobertura para el H3N2, lo más importante.
¿Eso significa que sale gratis al usuario? ¿Que sale súper
barata? Sí, por supuesto.
Barata.
¿Cuánto,
mira,
sale? Porque para, siempre uno se confunde.
No, la, todo lo que es la, los programas de vacunaciones, sí, son gratuitos.
Ya.
¿Ya? ¿Qué te puede cobrar si tú eres de ISAPRE? Dice, sí, pero la ISAPRE me cobra. Sí, me cobrará la clínica por el proceso de aplicación.
Ya.
Ya, pero no me va a cobrar la vacuna propiamente tal. Si tú tienes FONASA, vas a un consultorio o a un hospital comunitario y te van a pinchar total y absolutamente gratis. Hay que llegar a una meta de más o menos 80-85% de vacunación de la población de riesgo para que la cosa funcione.
La vacuna contra la influenza... clase, o sea, la que va a llegar.
La que llegó
empresa,
y se compró en este...
Esto.
Sí, porque compramos la que sabemos que afectó al hemisferio norte. Perfecto. Por eso esa es la gracia.
¿Y por qué parte en el norte y termina en el sur? ¿Que hay alguna razón?
Para el invierno.
¿Cuál es la razón para que el virus elija para venir del norte?
Mira, yo creo que va a comprar cosas a Miami y después se viene acá. No, la verdad no lo sé.
Pues pero siempre es el invierno, sí, del hemisferio norte y después se viene
hay una rotación, se conoce una rotación lógica.
Del invierno podría al hemisferio sur,
claro,
al verano.
Seguramente
al hemisferio
hay
norte.
Más población en el norte, qué sé yo.
No lo sé, la verdad. Buena pregunta, te lo voy a decir para
se enferman más.
Claro. ¿No será que, por ejemplo, se puede ver también al revés? Del hemisferio sur pasa al hemisferio norte como algo distinto. Y ellos reciben otra y nosotros recibimos.
También
así,
puede ser.
Pasa de invierno a invierno, ¿cachai?
Oye,
puede
tal ser. De todo más grupiento. Sí. Entre los tres, sí. No el doctor.
Muta. Yo dije que no sabía. Yo soy...
Sí.
Uno intentando así hacerse el médico, así como, ¿cómo será esto?
Claro.
Pero tiene sentido.
Me tinca.
Oye, lamentablemente llegamos al término de nuestro primer blog y sí, se nos pasó volando.
Sí.
Estamos con el doctor Jorge Díaz, salubrista, exdirector del Servicio de Salud del Paraíso San Antonio, director de clínica El Bosque Norte. Jorge, como siempre, muchas gracias por tenerte acá.
Gracias a ustedes y, por supuesto, a toda la audiencia. Feliz Navidad. Y, bueno, en la medida que, si no nos vemos, próspero año nuevo para todos. Así que muchas gracias a ustedes también.
Ya estamos con Diego Damer y Maida Miller. Nos vamos a comerciales, pero ya estamos de vuelta con más Al Pizarrón aquí en Agricultura.
Ya, pues.
South American Bloodstock. Experiencia, conocimiento y pasión al servicio del turf nacional e internacional. Por más de 20 años, South American Bloodstock ha guiado a criadores y propietarios en la compra y venta de caballos fina sangre de carrera, siempre con resultados muy satisfactorios en las hípicas más competitivas del mundo. Son más de 100 campeones ganadores, clásicos y de grupo, que forman parte de nuestra historia. Para mayor información, consulte nuestra web www.sabloodstock.cl.
Seba, mira, le cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Esta Navidad regala productos naturales de Farmacias Noop. Sorprende con packs de cosmética natural creados con amor, sin crueldad animal y con materiales amigables con el planeta. En Farmacias Knop podrás encontrar opciones de regalo ideales para el amigo secreto o esa persona especial desde 6.990 pesos. Encuéntranos de Arica a Punta Arenas y en farmaciasknop.com con despacho a domicilio o retiro en tienda. Esta Navidad prefiere productos naturales. Prefiere Farmacias Knop.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En Carozzi celebramos los estilos de vida saludable en familia. Más de 15.000 vecinos de Viña, Teno y Santiago han compartido y disfrutado junto a nosotros en nuestras jornadas deportivas familiares, llenas de alegría, energía y comunidad. Gracias por ser parte de esta gran experiencia, Carozzi.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso. Volvimos. Con Maida Miller y con Diego Dahmer aquí en las vísperas navideñas. Estamos viendo Cascanueces en el Teatro Municipal de Santiago, aquí en la tele que tenemos. Ojalá que muchas personas pudieran ver ese espectáculo.
Precioso. Yo me acuerdo de Darío. Muy chica.
Yo también.
Sí, Darío, nunca la vi. Mamá hacía esa pega de llevarnos a todos.
No, en mi caso lo hacía mi abuela. Mi abuela nos llevó de niño, no me acuerdo de casi nada. No, de nada, en realidad, no me acuerdo de nada. Pero se ve precioso.
Oye,
y es como un clásico.
Un clásico. Y la dan en el Café de las Artes, también vi un letrero al venirnos para acá. Y estamos en onda media navideña, ya estamos como pensando en el pan de Pascua, en el pavo, en la papa duquesa. Ah, es como el clásico menú.
¿Papa duquesa?
De Año Nuevo. Sí, es como, no, de Navidad.
¿En serio?
Sí, o sea, no sé, lo veo en Instagram.
¿Lo que nosotros comimos en Punta Arenas? ¿No?
¿Sí? ¿Cuál es tu menú clásico, Diego?
Que yo siempre como pollo con arroz.
¿Cocinas tú mismo?
Sí.
¿Pero te cocinás o lo compras todo hecho?
No, lo preparo yo, pero...
Ya, pero espérate, ¿mañana
pollo
también
con arroz?
¿Pollo con arroz?
No, o sea, mañana estoy invitado a cena, pero el almuerzo me lo hago yo solo.
Estoy hablando del evento.
La cena, no tengo idea qué va a haber. Yo voy, si me invitan a comer,
porque era como un pollo con arroz. O sea, un pollo con arroz puede ser súper rico, pero el pollo así como hervido con un arroz blanco es como de hospital.
¿Pero vaya a llevar algo a la cena? ¿Te dijeron que llevara algo? ¿Un cola de mono, una... algo para picar o nada?
Buena idea.
Vaya, con las manos vacías, Diego.
Sí, no podí.
No se hace.
Yo soy el regalo.
Cómprate.
Eso es alta autoestima. Qué salvaje.
Cómprate un postre.
No, sí, en realidad, buena idea. Sí,
algo
sí,
yo quiero, Diego.
Y no lo pensé porque no me dijeron.
Métete a un mall, que está súper agradable hoy día.
Mira, voy a ir al Costanera porque me encanta estar tranquilo, relajado y sin tanta gente encima. Entonces me voy a meter al Costanera.
Esa de las escaleras de electrónica, mecánicas cruzadas.
Pasó.
Sí. Y la gente ahí parecía una película de Christopher Nolan.
Sí, parecía Inception, así como... Loca. Sí, como... Oye, Chile no se cae a pedazos.
¿Qué sería decir? Siempre la con el Chile no cae a pedazos, no se cae a pedazos.
Y es como, ya, Chile está bien porque un mall está lleno.
Claro.
Por favor, o sea. Nah.
¿Es parte de lo mismo, dices tú?
No, o sea, es que es ridículo.
¿Está
eso.
¿Está lleno el mall porque se cae a pedazos?
No, porque según los zurdos ellos van a decir, no, que Chile no se cae a pedazos, mira, la gente está comprando. Y es como... Tú, ¿cachai? Que la tarjeta aguanta hartas cosas y la gente ahorra y después se endeuda y después no tiene para comprarse cosas básicas, pero sí tiene para ir a comprar los 7 jabones que le quiere regalar a la mamá, ¿cachai? Entonces es como...
Y si hay un ítem importante, o sea, a ver, nosotros tenemos internalizado que en Navidad le regalamos a nuestros cercanos y yo no lo veo como algo malo, fíjate,
no,
porque
de
repente
es
como el consumismo y lo que importa es el niño Jesús, todo eso sí, pero tradicionalmente... Nos regalamos regalos y a mí me gusta regalar, comprar regalos que...
lo simbólico.
Me gusta.
Eso. Yo encuentro que más que hoy me te va a regalar el nuevo iPhone, es como hoy me te va a regalar esta cosita porque tú una vez me dijiste que te gustaba.
Porque pensé en ti.
Me encanta eso.
Puede ser algo barato.
Se puede ver de un lado súper positivo.
Sí.
En fin,
el problema es cuando eso se transforma en una carga, claro, que te quita, sí, la alegría, que te pone, claro, irritable, que te hace como odiar tener que comprar un regalo.
Ojalá no pasara, pero de repente
lamentablemente a veces sí nos pasa todo un poco y nos traiciona las ganas de tener ese gesto, ¿eh?
Sí, es
pero verdad. Después termina transformándose como, ojalá no me hubiese regalado nada, o sea, ¿o no? Pero sí, no te hubiese afanado tanto, me habría costado con que llegara ahí a la hora y con una sonrisa.
Eso, así voy a llegar yo mañana. A la hora y con una sonrisa. No,
soy tu regalo.
Cómprate un postre.
Sí, necesito comprar algo.
Cómprate un postre, un cola de mono también, eso nunca va a fallar.
Se copete, yo feliz.
Pero, oye, a propósito
de felicidad.
¿A propósito de qué?
A propósito de felicidad, hablemos de.
No, podríamos hablar.
¿Copete de qué?
A propósito de copete, no, salió, es broma. Salió. Bachelet.
Sí, salió ayer a propósito de Navidad y regalos y viajes. Podríamos hablar un poquito de eso. Ayer estuvimos conversando con dos personas que se manejan como en el mundo internacional, diplomático, etcétera. Pero claro, es interesante tener siempre sobre el mismo tema nuevas perspectivas. Y la pregunta es, ¿cómo interpretar la reunión entre José Antonio Kast y Michelle Bachelet, que tuvo lugar ayer, y las declaraciones posteriores de José Antonio, en donde básicamente dijo, yo no tengo el texto acá, pero lo parafraseo, dijo, mira, no corresponde que diga absolutamente nada, yo soy el presidente electo, esto es algo que le corresponde al presidente en el ejercicio del cargo, sí, así que hasta el 11 de marzo no hay nada,
sí,
¿no? Michelle Bachelet tampoco ha dicho nada, no sé si hoy día creo que le preguntaron, pero no sé si...
Dijo que el mundo está preparado para que la ONU sea liderada por una mujer. Eso dijo de partida.
Da lo mismo, ¿quién? El género. Ah, pero qué bueno, sí, es eso.
Pero es, no debía ser que la ONU está preparada para ser liderada por una mujer, porque
el mundo entero
está preparado, es como Pinky Cerebro, ¿no?
El mundo entero está preparado.
Un poco too much. O sea, como que...
Mucha autoestima.
O sea, quiero decir que si es secretaria general de la ONU, entonces lidera el mundo.
O sea yo no soy mucho de los conspiranoicos, pero hay gente que es bien...
Pero un orifán de la ONU, ¿sí?
No. Y al mismo tiempo, mira, con respecto a la reunión que tuvo con Michelle Bachelet, yo la verdad me sorprende que me he distanciado un poco de la opinión de algunas personas de derecha.
A ver.
Que no les ha gustado para nada. Que no les gusta que siquiera José Antonio se acerque a Michelle Bachelet. Y lo entiendo, entiendo el caso, pero al mismo tiempo, él es el presidente de todos los chilenos y corresponde que hable con todo el mundo. Y Michelle Bachelet, lo quiero aún aceptar o no, fue una expresidenta dos veces, fue alguien importante para este país. Entonces, yo no veo la reunión como algo malo. Ahora, si es que va a haber un apoyo lo de la ONU, esa otra historia, eso la vamos a ver después. Ah. Pero yo lo dudo, y al mismo tiempo.
Eso me gustaría saber, Diego, porque ayer estuvimos, ya no me acuerdo si fue al aire o fue en el recreo. Tuve una conversación.
No, o sea, lo que me refiero es, no creo que esté mal hablar con alguien.
Ah, ya, perfecto.
Pero hablar, pueden hablar de todo. Pueden hablar de su experiencia como expresidente.
¿Qué decían ayer nuestro gurú? Es
que esto me interesa que se definan por cuál de las dos posiciones. Porque habían dos posiciones que recuerdo. Insisto, no recuerdo si fue al aire o no. Pero unos que decían, mira, uno que decía, el hecho de que se hayan juntado y la respuesta de José Antonio, donde no hay ningún compromiso, ni a favor ni en contra, ¿no es cierto? Simplemente dice, mira, conversamos y esto queda en pausa hasta el 11 de marzo. Había una persona que decía, tomar esa decisión de juntarse con ella, esa declaración, lo amarra a patrocinar la candidatura de Michelle Bachelet en el futuro. Es decir, él ya, entre comillas, se embarcó. Ya no se puede bajar del patrocinio. Y otro decía, no, me parece perfectamente legítimo, viable, que, o sea, legítimo, explicable, que converse con Michelle Bachelet, conversen sobre esto, haga una declaración como la que hizo, que en el fondo deja en stand-by el tema, porque no ha cerrado ni una puerta.
Claro.
Y que después le cierra la puerta, no se está casando, no sé cómo ven ustedes.
Sí. Yo quiero creer que es esa segunda alternativa, que no se está casando con ese apoyo. No veo nada malo en que se junte con ella, en el sentido también de dejar tranquilo un poco. Lo veo como un poco haciendo hora. Quiero verlo como así, dejando como que el tiempo pase, pero de partida no está obligado a apoyar esa candidatura, las candidaturas a la presidencia de la ONU, además, no son de Estado, no es que Chile tenga que apoyarla. Entonces no es algo a nivel estatal, digamos, como una obligación. Michelle Bachelet podría ser candidata sin el apoyo del gobierno de Chile, sin ningún problema.
Obvio,
Yo quiero creer que está haciendo eso, que tiene todo el derecho a juntarse con ella, pero yo soy del lado que no quiere que apoye José Antonio Kast la candidatura de Michelle Bachelet, que ha sido la presidenta que fue el comienzo del fin para mí. O sea, para mí es fue una presidenta absolutamente nefasta. O sea, me gustaría recordar la ley de inclusión que terminó con la educación pública, sí, con los colegios subvencionados, cómo funcionaban, la ley de la reforma tributaria y el cambio del sistema político. Todo eso que nos tiene, no cayendo a pedazos, si quieren, a la izquierda, etcétera, pero nos tienen como estamos, mil veces peor que antes, es obra, por lo menos en principio, de Michelle Bachelet.
Perdón, tú dijiste, Diego, que entendía que lo que hasta ahora ha ocurrido no amarra las manos al presidente para nada. Bueno, nunca la ha tenido amarrada en este punto, el presidente electo, ¿no? Es perfectamente congruente lo que hasta ahora se ha visto con que después diga no se apoya la candidatura.
Sí, obviamente, porque es que uno podría decir, ya, pero entonces, ¿qué favor o qué está haciendo, por ejemplo, por Eduardo Frei, que también se juntó hace poco? Pero no es el caso. Uno puede reunirse con alguien que fue expresidente de la República y conversar, dialogar, así como estos dicen que Kast no hablaba con nadie, que él no puede ponerse de acuerdo con claro, nadie. Ya, pues lo está haciendo. Es como, oye, estoy hablando con todos, de todos los sectores. O sea, de los sectores de bien del país, por lo menos, o de una izquierda más piola, porque Michelle Bachelet, o sea, ella igual fue la madre del Frente Amplio y todas estas cosas, sí, de lo que eventualmente, sí, pero él sí está hablando con todos, porque la gente se lo olvida, eso, él es el presidente ahora de todos los chilenos, no tan solo de los que votamos por él y de la derecha, es de todos. Entonces yo lo veo como algo bueno, que ya se junta a conversar, que es perfecto, que se junte con todos los que quiera. El apoyo es algo distinto, pero lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil, ideológicamente lo veo muy, muy, muy complicado.
Oye, yo no sé si a ustedes les impresiona, no me acuerdo, la verdad es que para eso esas percepciones se olvidan un poco. Yo no me acuerdo de la campaña anterior si Gabriel Boric habrá marcado tanto los primeros días la agenda, como se dice.
Fue como, o sea, que salió y fue como
ahora Gabriel Boric inaugura unas cosas, sí, estaba inaugurando una central espacial que la verdad es que me lo perdí en Cerrillos, no sé de qué se trata esto.
Pasar
alfa versión 2.0 pero nadie está pendiente de lo que hace Gabriel Boric. Y yo lo veía en pantalla, decía, le queda tan poco, qué felicidad. Y volver a ver gente compuesta, con respeto por el cargo, haciendo cosas, porque Juan Antonio Kast no solamente ha hecho noticia por la corbata, que uno le agradece, la corbata en...
Que use corbata, se refiere.
Sí. En el fondo, lo digo como un genérico, como englobando muchas cosas que podrían verse como superficiales, pero que no lo son. Pero no solamente por eso ha hecho noticia, sino porque ahora está en Ecuador. Y se ha reunido con Milei y con Noboa de Ecuador, y va a ir a Perú, y se reúne con Frei, se reúne con Bachelet, o sea, está con todo. Yo creo que eso la gente lo está viendo y está como con otra energía.
Es que se nota que no está esperando a marzo para hacer algo.
Claro, están trabajando.
Está ahora, quiere dejar unas bases, porque vi que se va a ir de vacaciones en febrero, más o menos, por lo que vi.
Unos días también.
Sí. Pero claro, hay que recordar que el presidente Boric asume cuando estaba en curso ya la convención constituyente, la convención constitucional, que era básicamente el programa de gobierno de Gabriel Boric.
En
mayo de 2021 fue la elección de los constituyentes, y en noviembre de 2021 la elección del presidente, bueno, diciembre de segunda vuelta, y resume en marzo de 2022.
Oye, pero...
Y la convención funciona hasta julio. Hasta julio, el plebiscito es en septiembre. Y bueno, por lo tanto, Gabriel Boric y todo su gobierno, particularmente a Prueba de Dignidad, ¿no es cierto?, Partido Comunista y Frente Amplio, estaban en compás de espera, porque el kick-off, perdóname esa palabra,
Maida. Ay, pero por Dios, la
por lo menos en inglés,
ya no
en francés. No es como decía balotage o clivage. Es que esas son palabras que le encantan a la Maida.
Pero no puedo reconocerlo.
Dice que odia decirlas. Y la
pasa
todo
eso
el rato,
con violenta.
Dice todo el rato.
Cada vez que digo violenta me acuerdo de la... Como tú dices, me violenta esto.
Me
acuerdo de ti,
sí. Sánchez, sí. Bueno, espérate. Pero entonces tú dices que estaban en un compás de espera.
Es que estaban esperando porque así podían gobernar.
Para ellos el gobierno empezaba el 4 de septiembre.
Sí, porque esa es la idea, gobernar con rienda suelta.
Exactamente.
Así como,
pero les recuerdo que igual hacía noticia aquella moneda chica que partió en una dependencia de la Universidad de Chile.
Y terminó ahí en calle Condel, creo que
sí.
Estaba.
Sí. Oye, pero Gabriel Boric sí hacía noticias porque todos estaban pendientes.
Con unos niños que le llevaban dibujos.
Le llevaban cartitas. Le llevaban cartitas. Él se sacaba selfie a través de la reja con las cartitas de los niños. Y no se olviden del churrasco y la mayo casera.
Sí, creo que eso ya no me acuerdo.
No me acuerdo qué restaurante, la gente se va a acordar porque es uno conocido. A ver si alguien nos sopla en el chat. Y la noticia era que él volvía ahí con su bolsita, con el churrasco, con la mayo casera, en unas pintas olvidables. Por eso sí hizo harta noticia Gabriel Boric.
Y también la expectativa, el clima de Chile el año 2022, después de la elección de Gabriel Boric, el clima que se respiraba era tan tóxico, era tan distinto.
El octubrismo
era. Eso es lo que dominaba la agenda.
Totalmente.
El periodismo, 90% del periodismo estaba cuadrado con esa agenda completamente. Entonces, lo divertido era mostrar gente espontánea, cercana, alternativa, ¿no es cierto? Nada.
No, incluso
bueno, antigua de lo que estamos viendo hoy día.
Hablando de eso mismo, como del contraste, en ese mismo momento era cuando Irina Caramanos decía que no iba a ser primera ni dama, que quería entrar para destruir el cargo. Y ahora tenemos a la tía Pía, como siempre le he dicho, a ella haciendo todo lo que puede para demostrar que le va a traer de nuevo ese como glamour al cargo, como el trabajo, el estar ahí presente. Lo que habíamos hablado, creo que fue el viernes pasado, eso mismo. Entonces se ve igual ese contraste.
Oye, a propósito de podríamos hablar del cargo de primera dama, porque se ha generado la polémica artificial, a mi gusto, que salta en la izquierda más radical, partió con Toti Orellana, me parece, Antonia Cósmica, como le dice Don Mochati. Antonia Cósmica diciendo que era un cargo retrógrado y que en el fondo... ¿cuál era la idea de tener un cargo solo por el parentesco? Yo creo que no se ha dado cuenta, además, que ese discurso antirrepublicano ya le pasó la hora.
Porque perdieron por algo.
Porque, a ver, es una tradición republicana de nuestro país, le guste o no le guste. O sea, esto no fue con Gabriel Boric, porque no ni primera ni dama, y nuestras cuerpas, y etcétera, pasó a la historia. Y antes no tuvimos con Michelle Bachelet, porque Michelle Bachelet no tenía marido o pareja conocida, y acuérdense quién hizo el papel del primer damo primero, era Sebastián Dávalos, su hijo, no me acuerdo, agregado cultural, no me acuerdo qué cargo tenía, pero ese fue el rol que le dieron, porque no existía, claro. Entonces, volver a nuestra tradición, que no tiene nada de ni de derecha, ni de izquierda, ni de nada, o sea, toda nuestra historia republicana existió.
Sí, es un cargo mundial.
Y además, con mucho trabajo.
Y además, que recordemos a Cecilia Morel, hizo la pega de primera dama.
Sí.
Tenía su perfil muy muy definido políticamente, era evidentemente una suma a la figura de su marido y presidente de la República, Sebastián Piñera. Entonces en el fondo los gobiernos de Bachelet y Boric en esto han sido una excepción.
Claro.
Y claro, con el discurso que llegó el Gabriel Boric, están completamente hoy día placé.
Oye, yo igual las admiro, o sea, porque es una ser primera dama es mucho trabajo. Creo que le sacaron 7 fundaciones ahora a las que quedaron repartidas en el limbo, no sé dónde, que eran de la primera dama antes, y Boric la sacó por Irina. Pero es harto trabajo, y yo creo que cuando se casaron con estos hombres jamás imaginaron que iban a llegar acá.
No es
el camino propio de, pero por eso lo encuentro de una generosidad bien admirable.
Oye, tenemos que irnos a comerciales, pero todavía nos queda un bloque. Estamos con Maida Miller y Diego Dahmer. Te iba a decir David, es que estaba viendo ahí la
siempre
tele
pasa
David
eso.
Bravo. Estaba no, viendo la tele eso. David Bravo y te iba a decir
ustedes
David.
Ustedes me desconcentran.
Diego Dahmer, sí, ves, tenemos la
tele. Mucho estímulo.
Yo no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, Maida, tú lo sabes.
Menos mal que mi nombre no tiene número, sino más confundido estaría.
No se despeguen de la 92.1, que estamos con Diego Dahmer y Maida Miller, y nos queda el pizarrón. Ya nos escuchamos.
Anoche soñé contigo.
¿Sabías que desear es parte de la magia? En Banco de Chile queremos que todos puedan hacerlo. Por eso instalamos buzones en nuestras sucursales a lo largo de todo el país. Ven, acércate y deposita tu deseo para este 2026. Porque nuestro deseo es que se cumplan los tuyos.
Banco de Chile, el Banco de Chile.
En agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, Eres más WOM de lo que crees.
En un mundo donde la velocidad de la información muchas veces genera más preguntas que respuestas, surge la necesidad de espacios que no solo informen, sino que inviten a la reflexión profunda sobre lo que estamos viviendo y construyendo como individuos, empresas y organizaciones de diferentes sectores. WOMcast surge como un lugar para invitar a compartir experiencias y conectar a quienes creen que la sostenibilidad es mucho más que un KPI. Es una forma de promover el bien común. Con nuestra primera temporada sembramos preguntas que invitaron a construir un mundo más humano y sostenible. Con más de una decena de invitados de los más diversos sectores y rubros, creamos un espacio que invitó a la reflexión y a mirar la sostenibilidad como una herramienta de cambio. Este podcast, coproducido por Radio Agricultura, Chile Sustentable y WOM, es un espacio para encender diálogos urgentes, rebeldes y esperanzadores sobre el futuro que se está construyendo. Este espacio nace a partir de la inquietud de habilitar conversaciones con voces diversas que cuestionan, interpretan y proyectan el futuro, las voces del cambio. Los invitamos a revivir los 8 capítulos en las plataformas digitales de Radio Agricultura y en el canal de YouTube de WOM.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. coolbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
Ahorrar con tu plan de ISAPRE o FONASA sí es posible. Con el seguro enfermedades catastróficas de BCI Seguros tienes cobertura de hasta el 100% de tus gastos. Además, es con libre elección, porque con BCI Seguros, una mejor salud para ti sí es posible. Contrátalo en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día. Cubre el riesgo BCI Seguros Vida S.A. El detalle de las coberturas, exclusiones, limitaciones y requisitos de asegurabilidad del seguro rigen según lo dispuesto en las condiciones particulares del contrato y en las condiciones generales de la póliza incorporada en el depósito de pólizas de la CMF bajo el código POL 3201311178.
Sorprende esta Navidad con un regalo distinto. En Kitchen Center encuentra diseño, innovación y productos que convierten tu cocina soñada en el lugar perfecto para reunirse, crear y compartir. Vive momentos inolvidables. Visítanos en nuestras 23 tiendas o en www.kitchencenter.cl con despacho a todo Chile.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan. Los clientes no paran de quejarse, dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Estamos de regreso con Maida Miller y Diego Damer. Y antes de que se nos vaya el primer bloque, les cuento que con más de 20 años de trayectoria, South American Bloodstock ha acompañado a criadores y propietarios en la compra y venta de caballos fina sangre, de carrera, logrando resultados sobresalientes en las hípicas más competitivas del mundo. Más de 100 campeones, ganadores clásicos y de grupo forman parte de nuestra historia. Para más información, visite nuestra web www.ssabloodstock.com. .cl.
Antes de todo, profe, déjame saludar un poco los tenía
tan amorosa que eres tú,
soy tan tierna, estoy en onda navideña. Oye, un saludo para Braulio, para Loreto Espinosa, para Gloria, Rodrigo Díaz, Michael también está por ahí, Mr. Andrés, Sar Shark Boy.
Ese, yo creo que son todos amigos de Diego.
Lorena.
No, hay de todo.
Sí, Lorena Díaz, bueno, María Araluz, todo, un saludo para usted. Alguien estaba alegando que había muy pocos likes para la cantidad de gente conectada que había. Así que, ya que yo no los reto, aprovechen el reto de esa persona en el chat y póngale like, que les cuesta.
Igual si alguien de repente no nos ve por YouTube, pero nos escucha por la radio, se puede meter alguna vez a YouTube y como cachar, así como dejar su like. De
claro.
Sí, porque hay gente que nunca está en YouTube, sino en el auto, por ejemplo, ahora cómo están en su auto.
O sea, de hecho, nuestro público principal está en el auto. Uno se le olvida de repente y hace nada.
De hecho, le mandamos un saludo a todos los que en este minuto están en un auto porque probablemente
estén estresados en un taco.
Pelín estresado que deberá haber un taco. Espero que no vaya tarde a ninguna parte. Pero en fin, solidarizamos con usted aquí desde los estudios de Radio Agricultura.
Igual nos tocará a nosotros en un ratito más cuando nos vayamos.
Dentro de pocos minutos vamos a hacer uno más con ustedes.
Verdad.
Hoy hablemos de la ley de amarre, porque así la vamos a llamar. Esta ley de reajuste no es de reajuste, es simplemente una celada, una fachada para realmente amarrar a la gente.
El gobierno
gente
dijo hoy día que no era de amarre.
¿Y que de qué es?
Es que lo que yo vi...
Era una explicación y que no se entendían.
Eso es lo que están tratando de confundir a la gente, porque según ellos no es como que están prohibiendo que se despidan estos empleados públicos. Ellos lo que están haciendo es como hacer que el proceso de despido sea engorroso, sea difícil y sea casi imposible. Eso es la cosa. Entonces no es amarre, porque no lo estamos obligando ni lo estamos encadenando. Pero los
y la primera explicación de Camila Vallejo fue para que no se produjeran despidos injustificados. A ver, mira, oye, esta noticia salió en la semana pasada, no me acuerdo si miércoles o jueves, y en el programa en el programa que viene el jueves, como tiré una frase como al final, como por favor hablemos de esto un poquito, porque los titulares en ese momento en la prensa era solamente el 3,4% de reajuste a los empleados fiscales.
Claro.
Y salió y empezó a aparecer, salía de a poco, y yo dije no, esto está apareciendo y está como todas las leyes de Gabriel Boric, tiró el tejo pasado, digamos. O sea, se legisla de una cosa y se arma una ley miscelánea con algo nada que ver, lo cual además es inconstitucional. No puede haber una ley que abarque distintas materias, según entiendo. Y fue escalando este tema que había aparecido recién. Y la verdad es que no hay por dónde salvar esta nueva propuesta del gobierno, que quiere nada más que dejar amarrados sin poder echar a las personas que son contratadas en un gobierno exclusivamente porque son de confianza del presidente de turno. Se calcula que son 300,000+ personas que estarían bajo esta modalidad, y que, a ver, se ha usado siempre que cada gobierno tiene el derecho a llegar con gente de su confianza, y obvio, que se acaba ese gobierno y se le acaba el trabajo a esa persona. Entonces, esto de querer dejar amarrado a todos los amigos no tiene nombre. O sea, ya no les bastó con robarse toda la plata de las fundaciones, no, ahora quieren dejar instalado al amiguismo completo, viviendo del Estado, o sea, viviendo de todos nosotros. Impresentable.
Sí, más encima todos sabemos que ellos odian, por ejemplo, el personaje, como habíamos mencionado antes, a Dorothy Pérez, que ahora obviamente ya tiene respaldo de José Antonio Kast, porque él mismo está tratando de achicar toda esta cantidad de operadores políticos que hay, de trabajos duplicados. Tengo un amigo igual que está trabajando en una subsecretaría, o sea, como trabajando con la subsecretaría, y me dice que es impresionante la cantidad de lugares donde tú entras, así como estatales, donde hay gente que está verdaderamente durmiendo en el trabajo.
Claro.
Dos personas, tres personas que hacen exactamente lo mismo, y solamente uno trabaja, uno va a firmar nomás la cuestión, está ahí, hace presencia y después les llegan sus 2,000,000 de pesos.
Claro.
Entonces, lo que acá, yo no sé cómo se habrá visto en otros gobiernos, pero yo sí creo de que todos los trabajadores públicos tienen que ser afines al gobierno de turno, porque si no se pueden cometer de alguna forma como saboteos o no hacer bien el trabajo porque no beneficia la ideología que tiene el gobierno actual. Yo creo que tienen que hacerse renovaciones, o sea, siempre.
Tiene que haber una mezcla, y de hecho es indispensable que haya una parte importante del estamento administrativo que permanezca con los cambios de gobierno para que le dé continuidad a todos los servicios, que es una máquina muy muy compleja y llena de funciones que cumplir independiente de quién gobierne. Pero lo que sí, y que en eso tú tienes toda la razón, es que todos aquellos que llegan porque está un determinado gobierno en ese momento tienen que irse cuando se va el gobierno.
Sí.
Y llegarán otros tantos del gobierno que sigue, porque evidentemente que tú necesitas al mismo tiempo personas que comulguen con tu ideario, comulguen con tu proyecto político, te tengas la confianza para trabajar con ellos. Obvio. Y no así con quienes vienen del gobierno anterior. Lo que está haciendo este gobierno es una trampa que, de hecho, Tomás Mochetti en su columna decía, ni siquiera Pinochet se atrevió tanto.
Claro.
Recuerda que el Estatuto Administrativo, que es la ley que amarró a toda la administración, la dictó el año 89, poco antes de irse. Y dice, este señor Boric no tiene pudor. Ni siquiera Pinochet se atrevió a tanto y lo está haciendo él ahora. De hecho, hay un caso que es grotesco. Me toca conocerlo un poco más de cerca porque está en justicia. Dice, un caso de Patricia Muñoz, que fue defensora de la niñez. Sí. La acaban de nombrar en un cargo clave dentro del Ministerio de Justicia. Gana un buen sueldo. Y resulta que el gobierno se va en 2 meses. Y en 2 meses más, ella tiene su hijo. Entonces tiene 3 meses de prenatal, 3 meses de postnatal y después 6. Un año de fuero.
Sí.
Seis meses de postnatal
y el año de fuero.
Y después un año de fuero. O sea, va a recibir su sueldo íntegro y te aseguro que no va a trabajar un solo día en la administración que venga, porque no tiene nada que ver, es un pollo en corral ajeno. Y después están estas normas, que yo no sé si las vieron, denunciaron dirigentes de la UDI, que también vienen incluían esta ley de reajuste, que en el fondo era la ley de amarre.
Carta bajo la manga.
Que son privilegios para los dirigentes sindicales. Y entonces dice que los dirigentes sindicales que utilicen horas de su trabajo, de su jornada, para labores sindicales, se considerarán como trabajo efectivo y por lo tanto podrán seguir percibiendo asignaciones y demás emolumentos, y se prohíben las suspensiones de pagos, cobro y reintegro por este monto. Y después se añade otra norma que va a facilitar que las reuniones de las asociaciones se puedan realizar en medio de la jornada laboral, no debiendo la propia institución en la que se trabaja justificar su eventual rechazo solo por razones de continuidad o fuerza mayor. Es decir, esta es la cueca en
pelota.
Es una cosa increíble.
Sí.
O sea, quieren reajustar lo que gana el sector público y entre medio te meten leyes de amarres, leyes que aumentan los privilegios de los dirigentes sindicales. Es una cuestión sin vergüenza.
Y más que esto ahora, obviamente, que se viene el gobierno de José Antonio Kast, porque yo me pregunto si esto mismo lo estaríamos viendo, si es que, por ejemplo, hubiese ganado Yane Jara, porque ellos no estarían en riesgo de perder sus piquitas.
No estaría ganando nada.
Ellos dijeron, ya, nos vamos con esto, así que ya, amarrémonos acá, literalmente amarrémonos. Ellos pueden decir que no es amarra, pero sí, es una amarra.
Solo le agregaría que esto es necesita una ley, ¿cierto?
Sí.
Sí, esto necesita una ley. Y ahí yo creo que ojalá nosotros pudiéramos decir, sabéis que esto no le demos ni un minuto a esto, porque esta ley no se va a aprobar. Yo quiero decir, ya.
Esa es la reacción universal de Chile. Es como,
o sea, por favor, espero que la gente, con sentido común, porque ni siquiera estoy apelando a la ultraderecha ni ninguna cuestión. O sea, por favor, no demos el voto para esta ley absolutamente sinvergüenza, descarada. Cara de palo por ser fina etcétera. O sea, no más.
Que volvió a aparecer, ¿verdad? Que incluso estaba pensando eso, que Yane Jara volvió a aparecer hace poco.
Sí. No más. O sea, no le demos el voto.
¿Fue un lapsus o lo dijo a propósito?
A propósito.
¿Fue a propósito? Es que yo no vi el momento en que lo dice.
Jara, obviamente, que fue a propósito. Pero sí, esas son las cosas en las que yo digo me gustaría que esté el nuevo parlamento que va a salir ahora. Porque en ese yo no puedo decir que confío, pero por lo menos me da más confianza que el actual, porque por lo menos los nuevos no me han decepcionado todavía.
Claro,
van a hacer después, porque obviamente. Sí, obviamente, en algún momento lo van a hacer, pero.
Sí, pero la verdad es que el parlamento actual, el Congreso no nos ha dado muchas señales como para confiar tanto.
Por eso, si el mismo Senado rechazó la acusación de Pardou, ¿qué podemos esperar?
Claro.
Nos pusieron la musiquita, significa que llegamos
al
término del. No navideña, pero mañana hay un especial navideño, obviamente. Vamos a estar aquí con Diego Dahmer, se los adelanto al tiro. Con un especial de Navidad. Y me reservo las sorpresas para ese día, para que nos sigan.
Sí,
Maida Miller,
yo no puedo venir
siempre
mañana.
Un gusto tenerte aquí.
Muchas gracias. Déjame desearle a todos nuestros auditores.
¿Qué decir a todos?
A todos. No he dicho todos jamás en la vida. Por Dios, a todos. Una muy feliz Navidad, que lo pasen bien, que estén con su familia, que recen, que se peguen un cantito y se repartan muchos regalos también.
Nosotros se los deseamos mañana, porque vamos a estar aquí con Diego. Así que tengan una muy buena tarde. Gracias, Diego, por habernos acompañado. Nos vemos mañana con toda la audiencia de Radio Agricultura. Que estén muy bien.
Chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.